Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este viernes 8 de febrero, una jornada en la que nos anuncian los del tiempo. Vamos a poder disfrutar de una temperatura cercana a los 18 grados, es decir, una temperatura cuasi primaveral en las horas centrales del día. Sobre la chaqueta, la bufanda y demás prendas de abrigo, ahora no, ¿eh? Ahora hay que salir con un poquito de tiento, porque hace frío. Las temperaturas se irán recuperando seguramente en la mañana, porque ahora mismo tenemos, por ejemplo, 4 grados en la sierra, 3 en Madrid capital y 0 grados en la zona sur. Hace frío, aunque, como les digo, se irá templando la jornada según vayan pasando las horas, y la sensación será de primavera, que el sol pica. Mientras tanto, y por lo demás, sigue en todo lo alto el ardor del relator y la tensión también. La tensión política. Hombre, alguno tiene tensión por el derbi de mañana entre el Madrid y el Atleti, el Atleti y el Madrid en el Metropolitano, pero bueno, eso lo cuentan los compañeros de deporte mucho mejor que yo. Al PDeCAT no le ha servido que el gobierno haya aceptado la figura de un mediador relator, o por lo menos dice que no le sirve, y van a presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos, aunque en realidad todo esto es un tira y afloja que desembocará a buen seguro en que los presupuestos se tramiten, porque en eso está el gobierno de Pedro Sánchez. No tanto buena parte del PSOE, pero sí el gobierno de Sánchez, con la vicepresidenta Calvo negociando con los independentistas de Cataluña el sostenimiento del gobierno a cambio de el establecimiento de mesas de diálogo y mesas de partidos al margen del Parlamento, lo que, según Felipe González, el expresidente del gobierno, degrada las instituciones democráticas. Hay aire de quiebra en el Partido Socialista entre el antiguo PSOE y los dirigentes regionales que se enfrentan a las elecciones autonómicas de mayo, y lo que es el sanchismo. Y el gobierno de Sánchez, que sigue adelante en esta negociación. El miércoles estuvo negociando en la Moncloa con Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, y la vicepresidenta del gobierno lleva las negociaciones con los independentistas, que mantienen las enmiendas a la totalidad, pero tienen de margen hasta minutos antes del comienzo del debate la semana que viene para retirarlas. Están tensando el acuerdo y lo que quieren es que, además del relator y mediador, se haga una lista de asuntos a tratar en esas mesas de partidos al margen del Parlamento. A partir de ahí, la tensión política aumenta. Hay elecciones el 26 de mayo y no hay que olvidarlas nunca. El Partido Popular y Ciudadanos sacan a la calle la protesta. Bien, es cierto que siempre es más recomendable hacer todo esto en el Parlamento, pero de momento salen a la calle en la Plaza de Colón de Madrid por una España unida pidiendo elecciones ya. El presidente del gobierno no se da por aludido y responde que los que sacan a la gente a la calle crispan. Y defiende, por cierto, ayer en Estrasburgo, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la independencia del Poder Judicial en España. Por cierto, que los periodistas intentaron ayer que el presidente del gobierno, en los pasillos ahí en Estrasburgo, diera alguna explicación sobre el relator o el mediador, pero prefirió no contestar. Estaría bien recuperar esa costumbre de responder a las preguntas. Costumbre que no practica el actual presidente del gobierno, pero que le criticaba mucho al anterior, lo del plasma. No estaría mal que diera una explicación el presidente sobre lo de la figura del relator o mediador, más que nada para saber cuál es su intención y que lo diga públicamente. De momento no responde, aunque los hechos nos irán dando las respuestas oportunas. Y ya verán ustedes cómo la semana que viene el independentismo no va a más en el rechazo a los presupuestos, justo en la semana en la que comienza en el juicio en el Tribunal Supremo a los implicados en el golpe de octubre de 2017. Así estamos empezando a contar en este día en Buenos Días Madrid. Por cierto, la Asamblea de Madrid termina las sesiones de la Comisión de Investigación creada sobre la presencia de amianto en el Metro de Madrid, y en las conclusiones se va a asegurar que Metro ocultó la existencia de material cancerígeno durante casi 3 décadas. Eso es lo que va a decir el borrador de conclusiones, o las conclusiones, mejor dicho ya, de esa comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. Asunto que, por supuesto, estamos destacando en la Crónica de Madrid en este día. Ahora, la noticia es, como siempre, en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora amanece en la capital con circulación lenta de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 a la altura de Pinto, la 42 a su paso por Fuenlabrada, la 5 en Campamento, la 6 en El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo. Tráfico intenso también en la M40 entre Valdemarín y Monte Carmelo hacia la 1 desde Vallecas a Coslada, dirección a 2 y en el barrio de La Fortuna y Pozuelo, sentido a 6. En el resto de la red vial de la comunidad, de momento a esta hora se circula sin problemas.
Sin problemas también en la red de metro y la red de cercanías de Renfe. Las 7 y 5 minutos. Aparentemente, las negociaciones del gobierno con los independentistas catalanes están paradas, aunque ya verán ustedes cómo a algún punto llegan la semana que viene. De momento, tras la enmienda a la totalidad de los presupuestos presentada por Esquerra, llega la del PDeCAT, que lo hará hoy. Y ahí se quedan de momento. Informa Noelia Ontoria.
Las negociaciones entre el Gobierno y la Generalitat no avanzan y así lo refleja la decisión del PDeCAT de presentar hoy una enmienda a la totalidad de los presupuestos. Carles Campuzano, portavoz.
En las últimas horas, las conversaciones de la consejera Artadi con la vicepresidenta Calvo nos han llevado a la conclusión de que estamos más lejos del acuerdo que lo que estábamos hace unos días en relación a la creación de estos dos espacios de diálogo político para abordar el conflicto entre Cataluña y las instituciones del Estado. Y eso nos lleva a presentar la enmienda de devolución.
Las discrepancias continúan en la elección de la figura del relator para una mesa de negociación que el Govern insiste en que tiene que ser de ámbito estatal. La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, rechazaba que sea una personalidad internacional. En Radio 4 explicaba que no tendría ningún sentido.
Internacional no té cap sentit, en absolut.
Esquerra y el PDeCAT podrían retirar sus enmiendas a la totalidad en el último minuto si se consigue llegar a un acuerdo.
Aunque la dirección del Partido Socialista intenta aplacar el desconcierto que hay en el PSOE por este asunto de la cesión de un mediador, de la existencia de una figura de mediador en una mesa de partidos al margen del Parlamento, los dirigentes del partido y dirigentes regionales rechazan lo que está haciendo Sánchez y las consecuencias que puede tener para el inmediato futuro del Partido Socialista Obrero Español, Flor Carazo.
Ferraz ha distribuido entre sus cargos un argumentario para que sepan defender la creación de una mesa de partidos en Cataluña coordinada por un relator. Pero a algunos no les ha convencido. Felipe González considera que el diálogo debe producirse en el Parlamento catalán. El expresidente ha rechazado la figura del relator y la mesa de partidos porque a su juicio supone degradar el Parlamento y el Congreso.
No necesitamos relatores. Me preocupa mucho la degradación institucional. El Ejecutivo tiene que discutir con el Ejecutivo. Con el Ejecutivo de Cataluña, no de Estado a Estado, también discute con el Ejecutivo de Castilla-La Mancha o con el Ejecutivo de Andalucía.
Para el presidente de Aragón, Javier Lambán, la mesa de partidos catalanes nace muerta al estar incompleta por la ausencia de Ciudadanos y Partido Popular. Considera que la figura del relator está creando confusión.
Y respecto al dichoso relator, creo que está produciendo confusión. No se sabe ¿para qué mesa es el relator? Hay contradicciones entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, pese al rechazo de la dirección, insiste en que se reúna el Consejo de Política Federal del PSOE para analizar la cuestión de Cataluña, una propuesta que cuenta con el respaldo de otros varones socialistas.
Por una España unida, elecciones ya. Se concentran el domingo en Madrid el Partido Popular y Ciudadanos. Se ha sumado Vox. El escrito de solicitud de comunicación a la delegación del Gobierno calcula una asistencia de al menos 20.000 personas. Luis Mínguez.
Como una moción de censura ciudadana se plantea el PP la concentración que el domingo protestará en Madrid contra la aceptación por el Gobierno de la figura de un relator en el diálogo con los independentistas catalanes. Pablo Casado cree que Sánchez ha traspasado todas las líneas rojas y no ha dejado otra opción que salir a las calles. Albert Rivera afirma que será una manifestación ciudadana más allá de los partidos y a la que deben acudir quienes quieran elecciones generales ya.
Es la única fórmula que ya nos queda para que un presidente del gobierno mentiroso y felón, porque está traicionando a España, actúe de una vez en beneficio del mandato constitucional con el que juró su cargo.
Y va a haber gente de todos los colores políticos, va a haber gente que no vota a nadie o gente que vota a todos los partidos, pero vamos a estar unidos para decirle a Sánchez que dé marcha atrás y que convoque elecciones, que es la única salida digna que nos queda.
Los oradores que tomarán la palabra en el acto están siendo objeto de negociación en sendas reuniones por separado PP Ciudadanos y PP Vox. Por su parte, Partido Socialista, Podemos e Izquierda Unida están secundando en las redes sociales la campaña Yo no voy.
4 días quedan para el inicio del juicio del proceso independentista del golpe de octubre del 17 y entidades y partidos independentistas separatistas han convocado una manifestación para el martes y el sábado de la próxima semana en Barcelona y otra para el 16 de marzo en Madrid. En Estrasburgo, el presidente del gobierno ha defendido las garantías de nuestro sistema judicial ante los responsables del Consejo de Europa y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Ángeles Martín.
Ha defendido las virtudes de la democracia, dice, plena y avanzada, que funciona en España.
Una democracia moderna, una democracia avanzada, que asume como propios los principios de separación de poderes, de un Estado de Derecho, que defiende la independencia judicial y tiene uno de los sistemas más garantistas del mundo.
Que cuando se recurre a la mentira o a los agravios, los ciudadanos son los que sufren.
Cuando se prima la crispación sobre el acuerdo, cuando se prima la ruptura unilateral sobre la búsqueda de consensos, o cuando se defienden fórmulas simplistas, anacrónicas y ya fracasadas para resolver problemas complejos, la democracia se debilita y se resiente.
Ha hablado también de un relato de esperanza frente al miedo al futuro.
7:11. La jueza ha dejado en libertad provisional a Eduardo Zaplana, enfermo de leucemia, tras haberle bloqueado más de 6 millones de euros ocultos en Suiza. Considera que se ha reducido el riesgo de fuga, nos lo cuenta Lupe Ortiz.
Se han recuperado y bloqueado más de 6 millones de euros que Eduardo Zaplana tenía ocultos en Suiza. Dinero supuestamente obtenido a través del cobro de mordidas por adjudicar contratos en su etapa como presidente de la Generalitat Valenciana. Ese y no otro ha sido el motivo por el que la juez del caso Erial ha acordado su puesta en libertad provisional. En su ánimo no ha pesado el estado de salud de Zaplana, que padece leucemia, agravado esta Navidad por lo que ingresó en el Hospital La Fe de Valencia. Habían sido muchas las voces de políticos y dirigentes de diferentes partidos que apelaban a ese empeoramiento para pedir que se le dejara libre. Hasta 5 veces lo ha pedido su abogado y siempre se ha rechazado. Hasta ahora no es un motivo humanitario, sino jurídico. La magistrada cree que con la localización del dinero ha disminuido el riesgo de fuga. Eso sí, Zaplana no puede salir de España, se le retira el pasaporte y tendrá que comparecer periódicamente en el juzgado.
Datos de la Crónica Económica de la mañana. En 15 años la luz ha subido un 78% y un usuario medio ha pasado de pagar 522 a 926 euros al año. Son datos recogidos por la asociación Facua, en un informe que analiza la evolución del precio de la luz desde el año 2003, Pablo López.
La subida de la luz ha sido muy superior a la de la inflación, pues mientras el IPC entre 2003 y 2018 ha subido un 30%, el coste de la luz se ha disparado un 78% y el término fijo de la factura un 153%. Los datos recopilados por Facua Consumidores en Acción ponen de manifiesto que mientras en 2003 se pagaban una media de 43 euros al mes, en 2018 la factura superaba los 77 euros. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, ha presentado el informe en Onda Madrid y explica que las subidas se deben a varios factores. Uno de ellos, la estructura del mercado, donde unos pocos generadores de energía dejan sin margen comercial a los comercializadores. Por ello, pide al gobierno que intervenga el mercado.
Siempre decimos en Facua que intervenir el sector eléctrico no es nacionalizar las empresas, que tampoco sería ningún disparate, pero no es nacionalizar, es intervenir la tarifa, que fuera el gobierno el que decidiera la tarifa y no las eléctricas.
También reclama otras medidas como rebajar el IVA que se paga en la factura de la luz. Facua considera que es un bien básico y que no debería gravarse íntegramente al 21%. Aconseja también rebajar la potencia contratada. Hacerlo podría ahorrar entre 50 y 100 euros al año.
Completamos la actualidad a esta hora con Ángela Beato.
El Tribunal Supremo ha rechazado la querella presentada por Vox contra el presidente del Gobierno por los delitos de falsedad documental y contra la propiedad intelectual en relación con su tesis doctoral. El alto tribunal no ve infracción penal alguna en el trabajo de Pedro Sánchez. Por cierto, que el Parlamento andaluz ha acordado que Vox presida una única comisión en la Cámara Regional, la de Cultura y Patrimonio Histórico. Esta comisión tiene encargadas las competencias en materia de memoria histórica, precisamente entre los acuerdos del pacto de investidura entre PP y Vox. Vox figuraba eliminar la ley regional en esta materia y sustituirla por una ley de concordia. La Autoridad Catalana de la Competencia ha recomendado no convalidar el decreto del Govern que obliga a precontratar la VTC con 15 minutos de antelación al verlo discriminatorio. La Generalitat, sin embargo, asegura que seguirá adelante con la norma. Y un asunto más, la Guardia Civil investiga el accidente de tráfico de Utrera en Sevilla en el que murieron 5 trabajadores. Los primeros datos apuntan a que el camión invadió el carril contrario y colisionó frontalmente con la furgoneta en la que viajaban los fallecidos.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Un grupo de chalecos amarillos franceses con sus cabecillas se han desplazado a Roma para reunirse con el vicepresidente del gobierno italiano, Luigi Di Maio. No ha sentado nada bien en Francia, que se ha apresurado a llamar a consultas a su embajador en Italia. Macron califica la reunión de inaceptable, Di Maio de legítima. Brexit. La primera ministra británica se reúne con el presidente de la Comisión Europea en Bruselas, pero no consigue renegociar el acuerdo de salida. Juncker le ofrece a May tan solo revisar y modificar la declaración política sobre la futura relación entre Reino Unido y la Unión. Y en Venezuela la ayuda humanitaria está en la ciudad de Cúcuta para poder entregarse 9 camiones llenos de artículos de primera necesidad, así como material para un hospital oncológico y pediátrico. Mientras, Nicolás Maduro ha escrito una carta abierta al pueblo de Estados Unidos en la que les pide la paz por su país y que el presidente Trump saque sus manos de Venezuela.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y cuarto. Llegamos a Madrid, entramos en la crónica de Madrid pendientes de lo que ocurra hoy en la Asamblea, ¿sí?, en el Parlamento Regional, Carlos Ibáñez.
Sí, sí, porque allí, Juan Pablo, se va a hablar hoy sobre la presencia de amianto en el metro. Se va a debatir esta mañana el dictamen de la Comisión de Investigación sobre este caso. El borrador de esas conclusiones es demoledor. Afirma que Metro ha ocultado la existencia del material cancerígeno durante casi 3 décadas. José Frutos.
Explosivas conclusiones avaladas por la documentación disponible y el testimonio de algunos de los comparecientes en la comisión parlamentaria. La empresa Metro y los sucesivos gobiernos regionales conocían desde 1991 la existencia de amianto en las instalaciones y convoyes, así como los riesgos para la salud de los trabajadores. Así lo afirma el texto del dictamen que se somete hoy a debate y aprobación. José Manuel López, presidente de la comisión y diputado de Podemos.
Habrá que debatirlo y probarlo, pero en principio dice que desde el año 91 los gobiernos saben que esto está pasando y que a medida que se ha ido avanzando, sabiendo que esto pasaba, en lugar de abrirlo e intentar resolverlo, pues parece que lo que ha pasado es que han intentado ocultarlo.
El borrador del dictamen afirma también que Metro vendió en 2011 convoyes a la ciudad de Buenos Aires, siendo perfectamente consciente de la presencia en los mismos del material. El amianto se ha cobrado ya la vida de 2 trabajadores y otro está afectado.
Y el caso del amianto en Metro tiene también un frente judicial. La Fiscalía ha citado la próxima semana a los trabajadores de Metro afectados de asbestosis, esa enfermedad laboral originada por la manipulación de amianto, así como a los familiares de los otros 2 operarios que fallecieron a causa de esa enfermedad. Loli Jurado.
Los trabajadores afectados tendrán que describir en su declaración las condiciones en las que trabajaban con este material, específicamente sobre la relación con su salud y la prevención de riesgos por parte de la compañía. Actualmente hay 4 casos reconocidos. La Fiscalía quiere escuchar las historias de todos ellos. Aunque 2 de los trabajadores han fallecido por la enfermedad, sus familiares han sido citados. La Inspección de Trabajo investiga a Metro por negligencias con el amianto desde octubre de 2017. Considera que no se protegió a los trabajadores y propuso una sanción de 191.000 euros a la empresa pública. Además, en marzo del año pasado, la Fiscalía Provincial abrió diligencias penales, es decir, que un juez investiga si en la crisis del amianto de Metro se ha cometido un delito.
Bueno, seguimos en el Metro. Los maquinistas de la empresa han vuelto a convocar paros parciales mañana sábado por la mala gestión de la compañía con respecto a la presencia de ese material cancerígeno. Van a tener lugar de 11 a 12 en las líneas impares, es decir, en la 1, 3, 5, 7A, 9A y 11. Se han fijado unos servicios mínimos del 53%. Y seguimos en el Metro porque los usuarios de la línea 2, que está cortada, como saben, desde hace semanas ya entre Sol y Retiro, critican el que aún no haya autobuses alternativos de la MT para realizar ese trayecto. Desde el suburbano se ha asegurado a Onda Madrid que ese servicio especial se pondrá en marcha en los próximos días. Isidoro Méndez.
Desde hace 14 días, para realizar el trayecto entre Sol y Retiro, los usuarios tienen que cambiar de línea, coger otro autobús o caminar.
Llevamos días aquí, nadie ya dice que van a poner más autobús y no lo han puesto.
Es que no ponen autobús gratuito, que tenemos que pagar con otros billetes.
Tenemos que bajarnos en el metro Serrano, que es volver a la línea 1 y luego coger otra línea, la 4.
En Sol se han colocado carteles informativos con las líneas de autobuses disponibles y los trabajadores de metro también aconsejan a los usuarios.
El autobús nada, de momento nada.
Bueno, al principio estaban más enfadados, pero ahora parece que van aceptando un poco más el que no es un problema ajeno a metro y que, bueno, y que aunque siempre queda alguien, un mosqueado.
Metro asegura que el servicio especial se está retrasando por el complicado recorrido a realizar, ya que es un lugar céntrico. De momento, la reapertura de la línea 2 tardará varias semanas. Se está reparando el desplazamiento de un muro que han provocado las obras del complejo Canalejas.
Y también hablamos del taxi Loli Jurado, porque el Gobierno regional ha convocado para el próximo lunes al Comité Madrileño de Transporte por Carretera para abordar el conflicto entre el taxi y las VTC, al entender que es un problema de ámbito general de la movilidad de la comunidad.
Ángel Garrido ya tiene preparado el nuevo reglamento del taxi que aprobará mediante decreto el Consejo de Gobierno. Será la base legal para los posteriores cambios en las ordenanzas municipales que regulan el sector, y en él se recogen cambios importantes en esta actividad. Se establece que los ayuntamientos puedan poner en marcha planes para adaptar la oferta y la demanda, y también se castigará a quienes arrienden o cedan su licencia a empresas para explotarla. Esto será motivo para su extinción. Se mantiene en el texto la limitación a 3 licencias, el máximo que puede ostentar un mismo titular. En el caso de servicios precontratados, se podrá fijar un precio cerrado que no podrá superar el estimado para el recorrido contratado. El reglamento incluye que los taxis tengan que llevar una impresora para hacer tickets y que cuenten con un terminal para pagar con tarjeta de crédito. Respecto a los horarios de trabajo, deja libertad a cada ayuntamiento para que establezca o no un máximo de horas. Los ayuntamientos tendrán un plazo de 6 meses para adaptar sus ordenanzas al nuevo reglamento.
Más noticias de la Crónica de Madrid. Hablamos ahora del juicio de los espías,
Carlos. La quinta sesión del juicio, Juan Pablo, por ese espionaje político en la comunidad, con la declaración de los testigos, entre ellos Francisco Granados y Alfredo Prada. En la jornada de ayer, el exdirector general de Seguridad, Sergio Gamón, negó haber ordenado a 3 guardias civiles el seguimiento a altos cargos del Partido Popular por interés directo de Ignacio González, tal y como declararon otros 2 acusados, Eva Prat.
Ni ordenó seguimientos a nadie ni habló con Ignacio González. Así lo ha asegurado tajante el que fuera jefe de seguridad durante el mandato de Esperanza Aguirre, Sergio Gamón.
Yo nunca he hablado con el señor Ignacio González por teléfono. Nunca. Ni ordené ni se me ocurrió ordenarle ningún seguimiento a nadie. El señor Prada, al cual yo conocía perfectamente, sabía su agenda. De señor Cobo, nunca tuve ningún contacto con él. Y de Cristina Cifuentes, pues fue la que me defendió en la asamblea, en la que dijo que no había seguimiento.
En la misma línea se pronunciaba el otro guardia civil, José Luis Caro, contradiciendo así el testimonio de los 2 compañeros que dijeron haber recibido órdenes de Gamón para espiar a altos cargos del Partido Popular por interés de Ignacio González. El número 2 de Gamón, Miguel Castaño, negaba también haber hecho u ordenado espionajes, así como ser el autor de los supuestos partes de seguimiento. Hoy comienza el turno de los testigos, entre ellos de Francisco Granados y Alfredo Prada. Manuel Cobo ha quedado eximido por motivos de salud.
Y en la Asamblea de Madrid se han vivido momentos de tensión por los reproches formulados por la oposición al Partido Popular tras conocerse el informe de la UCO, que dice que el Partido Popular de Madrid utilizó 1,5 millones de euros en financiar ilegalmente la campaña de las elecciones autonómicas del año 2011. Mari Carmen Pizarroso.
Al portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, no le sorprenden estas informaciones, pero sí le preocupa la imagen que pueda quedar de la Comunidad de Madrid y de los políticos.
Me da miedo es que al final el madrileño, los madrileños, nos acostumbremos a estas noticias. Cada una es un tiro, un disparo a la imagen de la Comunidad de Madrid, a la credibilidad y al prestigio de la clase política y de los gobernantes.
Y a Ciudadanos apunta Podemos. Pregunta Clara Serra.
Evidencia en que el Partido Popular ha concurrido dopado y haciendo trampas a las elecciones. Nos gustaría saber qué va a decir Ciudadanos si sale a la luz que también en las elecciones del año 2015 el Partido Popular ha concurrido haciendo trampas y con financiación ilegal.
Al socialista Ángel Gabilondo le produce alarma y desazón que se haya jugado con ventaja en las campañas electorales.
Y las financiaciones no son adecuadas y además se financian campañas con eso. Si el sistema es a través de cajas B, pues esto produce desolación a veces.
La candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sugiere esperar a que se conozca toda la verdad.
Yo creo que muchas veces no es solo lo que reluce, es importante que, bueno, que se conozca al final qué hay de verdad en todo eso, y cuando se sepa qué hay de verdad, que los protagonistas opinen.
Díaz Ayuso dice que del asunto solo sabe lo que publica la prensa.
Y en Crónica de Sucesos hablamos de un experto falsificador que ha sido detenido en Rivas Vaciamadrid, Madrid, Neus Cerdá.
El centro de operaciones, el laboratorio, se encontraba camuflado en un edificio de oficinas en Rivas. Pasaba casi tan desapercibido como sus falsificaciones.
No hemos detectado nunca unos documentos con una calidad tan grande. Ellos tenían una metodología de trabajo muy sistemática. Cada uno estaba encargado de unas fases del proceso de la falsificación, dirigido por el cabecilla, que era el que más sabía y que tenía unos conocimientos muy avanzados.
Los pasaportes se pagaban a 5.000 euros, mientras que los permisos de residencia y de conducir entre 800 y los 1.500 euros. En rueda de prensa, los agentes encargados de la operación explicaban que el cabecilla es un ciudadano de origen argentino dedicado a la falsificación de documentos desde hace una década.
Llevaba 10 años que sabemos que estaba falsificando, podían ser 1, 4, 3, 2, pero la entrega era diaria.
La investigación continúa para determinar el número exacto de documentos que habrían llegado a falsificar.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: Barbero incendia las emergencias. Relevos en puestos clave a menos de 4 meses de las elecciones. El edil de seguridad destituye al director de emergencia y al jefe de bomberos por discrepancias a la hora de reducir la jornada de 35 horas semanales. Ambos se negaron a las medidas que les ofreció porque menoscababan el servicio. Vía libre al ruido en la manzana de Canalejas. La Razón titula: Madrid arrincona a Cataluña como potencia cultural. El informe de la Fundación Contemporánea. Ciudadanos, PSOE y Vox enfrentados por la fiesta del orgullo. Cae Aníbal, el mejor falsificador de documentos de España. ABC titula: el reglamento del taxi permitirá retirar licencias y castigará su alquiler. El gobierno regional tiene ya lista la nueva norma. Ciudadanos pide que el orgullo gay sea fiesta de interés turístico regional. Un argentino y su hijo amasaron millones de euros falsificando identidades a la carta. En El País, cisma municipal por la izquierda. Tras el cisma entre Iglesias y Errejón, Podemos e Izquierda Unida solo tienen pactos en 11 ciudades. El ayuntamiento cambia a los responsables de emergencias. 20 minutos, entrevista con la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Comillas: Garrido no podía ceder ante un secuestro de la ciudad. Y en Madrid Diario, los padres de niños prematuros podrán decidir en qué curso escolarizar.
Actividad cultural para el fin de semana, pensando sobre todo en el cine, en los estrenos, esta mañana con Elia Fernández.
Los héroes de Ladriburgo juntos de nuevo en la Lego Película 2, ahora para salvar a su ciudad de los Duplo.
¡Buenos días! ¡Hola, Cyborgs! ¡Buenos días, ratitas de alcantarilla!
Emmet, tienes que dejar de fingir que todo es fabuloso. No lo es.
Vale, ok.
María, reina de Escocia, una nueva adaptación de la turbulenta vida de María Estuardo.
¿Queréis que deponga a mi hermana monarca?
O estalla la guerra allí, o estalla aquí.
Nuestras tierras están sufriendo un azote. Una mujer con corona.
¿Qué dice su hermano?
Su lealtad estará con nosotros.
No hay hambre de guerra, pues abrámosles el apetito.
Otra historia real, White Boy Rick, la relación de un padre y su hijo que pasa de informante de la policía a traficante.
Eres bueno, Rick. Si quieres mover coca, ven a verme. Si mi padre me pilla esto, me parte la cara.
Pues procura que no te pille. Repártela en papelinas de a 10. Reúna a unos colegas y pásala. Pronto la gente sabrá que vas de legal.
¡Es Ricky! ¡Es blanco!
Jennifer López vuelve al cine en Jefa por accidente, una comedia sobre segundas oportunidades. The Prodigy pone la nota de terror. Odetta Hartmann presenta en Madrid su Cowboy Soul, mezcla de futurismo y tradición. La cita esta noche en el Palacio de la Prensa.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos Días Madrid, fin de semana.
Buenos Días Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid
con Curro Castillo.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Ahora los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora estamos pendientes de un accidente en la 4 a la altura de Aranjuez que genera 4 kilómetros de retenciones en sentido Madrid. Tengan cuidado si van a circular por esta vía. Circulación lenta además en otras entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la A4 a la altura de Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 a su paso por Campamento y la 6 en Majada y El Plantío. En la ronda de circunvalación M40 encontramos densidad circulatoria en Hortaleza, recintos feriales, Valdemarín, túneles del Pardo y Monte Carmelo hacia la 1, desde Vallecas a Coslada, sentido A2 en el barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6, retenciones también en la M50 en Boadía del Monte, Villaviciosa de Odón y Alcorcón en sentido a la Autovía de la Coruña.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Sin novedades que destacar a esta hora, en ese sentido se circula con normalidad, pero eso sí, la normalidad se traduce en un panorama ya complicado, sobre todo a lo largo de la M30, que es la vía que ofrece a esta hora la mayor saturación, desde la zona de Méndez Álvaro en sentido nudo de Manoteras, también al paso por la Franja Oeste, Vicente Calderón. También hay que destacar problemas de tráfico muy lento con retenciones en el sentido Puente de los Franceses, y en esa zona deben reparar los conductores a lo largo de la mañana que pueden hallar dificultades porque hay obras en esa zona del Puente de los Franceses que pueden afectar al acceso a la incorporación desde el paseo del Marqués de Monistrol a la avenida de Valladolid. Por lo tanto, atención a este punto. En el resto de las zonas del interior, poco a poco aumenta el tráfico en todos los accesos que conectan con el centro y en especial ya desde primera hora la mayor actividad en la Franja Sur.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana les venimos contando la actualidad al comienzo de este viernes 8 de febrero. Dicen los del tiempo que a mediodía alcanzaremos los confortables 18 grados y a mediodía acaba el plazo para presentar enmiendas a los presupuestos generales del Estado, que comenzarán a debatirse el martes en el Congreso y que significan el alargamiento de la legislatura hasta el verano del 20. El PDCAT, la antigua Convergencia, ha anunciado que presentará una enmienda de devolución a la totalidad, como ya ha hecho Esquerra Republicana, en el marco de la negociación que están realizando con el Gobierno. Y esa es la deducción del paso que da el PDCAT. Entre medias, se ha colado en esa negociación como elemento clave el relator, el mediador, y ahora lo que quiere el PDCAT y Esquerra es que le den funciones al mediador y al relator en esa mesa de partidos en paralelo al Parlamento de la Nación o al Parlamento Autonómico de Cataluña. En el PSOE, las voces que piden una rectificación a Sánchez, sobre todo son en los exteriores o en el antiguo PSOE, los exteriores de la actual dirección. De Alfonso Guerra se ha unido ahora Felipe González, el expresidente. Dice que hay una degradación de las instituciones democráticas si se organizan negociaciones en paralelo. También hay disgusto por parte de algunos dirigentes regionales que, a la vista de lo sucedido en Andalucía, ponen sus barbas a remojar, especialmente, por ejemplo, en Castilla-La Mancha o en Aragón, y también en Extremadura, porque lo que está ocurriendo en Cataluña y la política desarrollada por el gobierno de Sánchez en Cataluña, a buen seguro pasará el examen de las próximas elecciones municipales y autonómicas, como ocurrió en Andalucía. ¿Y qué dice de eso el presidente del gobierno? Pues el presidente intervino ayer en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde seguramente, por cierto, ahí recurrirán lo que es el proceso, no lo que pase dentro, sino si se han habido garantías en el proceso, los independentistas catalanes. Defendió el Poder Judicial y tampoco perdió la oportunidad de, sin citar al PP Ciudadanos, acusarles de crispar, refiriéndose a los relatos falsos que buscan la división y mueven el odio. Aquí en Madrid la noticia estará en la Asamblea de Madrid con las conclusiones de la Comisión de Investigación del caso del amianto en el metro. El borrador de esas conclusiones incluye que se ha ocultado la existencia del material del amianto durante casi 3 décadas, material que ha resultado ser cancerígeno. Hay otros asuntos que van a ser hoy noticia en este viernes 8 de febrero, que avanza ya Ángela Beato.
Hay Consejo de Ministros porque es viernes de ministros. Preside Pedro Sánchez. Tema sobre la mesa: la oferta de empleo público específica dirigida a atender las consecuencias del Brexit, un real decreto de medidas urgentes en ciencia, tecnología, innovación y universidad, y la agenda del cambio, que recoge los proyectos para la legislatura. Como apuntabas, a mediodía termina el plazo para presentar enmiendas al proyecto de presupuestos, y no solo el PDCAT tiene previsto apurar el plazo antes de presentar una enmienda a la totalidad, también Ciudadanos va a presentar su propia enmienda a la totalidad. Lo va a explicar el portavoz parlamentario Juan Carlos Girauta en rueda de prensa. Y a su compañero José Manuel Villegas, el secretario general del partido, le va a tocar presentar al candidato electo en las primarias del partido a las elecciones para el Parlamento Europeo. Hablando de Europa, el Partido Demócrata Europeo celebra su encuentro anual aquí en Bilbao. Intervendrán Íñigo Urkullu y Andoni Ortúzar. En Ginebra hay una reunión de diputados de Esquerra con la secretaria general Marta Rovira, y más lejos, haciendo las Américas, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, participa en Nueva York en la firma de un convenio para organizar un simposio sobre el Camino de Santiago. Los sindicatos, Comisiones y UGT han convocado un acto con 10.000 delegados bajo el lema Más hechos y menos palabras. Allí estarán los secretarios generales de ambos sindicatos. Hoy conoceremos dos interesantes informes, uno de Reporteros sin Fronteras, que presenta su informe anual sobre la evolución de la libertad de prensa en un centenar de países. Espero que sea favorable la evolución. El otro es de Save the Children, el futuro donde queremos crecer, que recoge la prospección de la pobreza infantil en España para 2030. De tribunales, Francisco Granados y Alfredo Prada, dos exconsejeros de Aguirre, declaran en el juicio por el supuesto espionaje a cargos del PP en 2008. Y por último, la unidad científica de dactiloscopia de la policía va a ofrecer datos de una reciente detención, la de un narco que se borró las huellas dactilares para dificultar su apresamiento. Su fuga de 15 años ya ha terminado, ya está entre rejas.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7:37, es decir, las 8:23. Es la hora del pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Elena Miñambres.
Durante esta jornada de viernes vamos a hablar de pocas novedades en la previsión meteorológica. Seguimos bajo el dominio del anticiclón, por lo tanto vamos a disfrutar una vez más de tiempo estable, soleado, seco y muy azulado el cielo, con alguna nube anecdótica que puede aparecer, pero poca cosa más. Parece que puede llegar el domingo algo más de nubosidad y podría proporcionarnos algo de lluvia en puntos de la sierra. Hasta entonces vamos a disfrutar de este tiempo estable y de temperaturas que una vez más siguen siendo muy suaves. En las horas centrales del día volveremos a localizar valores de 15-16 grados en Madrid, 16-17 en el sur de la región.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-20-11.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero, el enfoque en Onda Madrid, a esta hora el primero de la mañana.
Buenos días. Quien les habla dijo en su momento no entender las razones por las que la juez que metió en la cárcel al exministro Zaplana no le dejaba irse a su casa, ya que su enfermedad era grave, muy grave. No entendíamos la falta de humanidad de la magistrada ni la forma de ensañarse con el expresidente de Valencia. Y hoy tengo que decirles que nos faltaban datos e información y que la juez sabía muy bien lo que hacía porque trabajaba para encontrar más de 6 millones de euros escondidos en Suiza. Los ha encontrado y aunque Zaplana lo niega, el 90% de ese dinero sería Zaplana y el resto de sus testaferros. Zaplana ha estado en la cárcel y las voces que han pedido su libertad por una cuestión humanitaria llegaron de todo el ámbito político. Mientras esas peticiones se producían, la jueza del caso Erial, muy criticada, trabajaba y buscaba el dinero robado. Ahora que lo ha encontrado, Zaplana saldrá en libertad. Ahora que lo ha encontrado, entendemos mejor a la magistrada, al Ministerio Fiscal y a la Audiencia Provincial de Valencia y poco o nada a Eduardo Zaplana, al que seguimos deseándole lo mejor, en libertad o en la cárcel, si es que ha de volver. Y una elección: la humanidad con el reo no puede ni debe parar la acción de la justicia. Me la apunto como una cosa mía.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. La visita relámpago de Theresa May a Bruselas sirvió ayer para las acciones del Brexit. Siguen encalladas. Londres insiste en arañar alguna concesión de Bruselas que facilite su salida y permita la aprobación en el Parlamento Británico del documento. Pero desde la capital comunitaria se repite una y otra vez que no se va a reabrir la negociación. Todavía resuenan, además, las palabras de esa semana del presidente del Consejo, Donald Tusk, mandando al infierno a los partidarios del Brexit. Algo que, por cierto, ha molestado enormemente a May, según la prensa británica. El problema principal sigue siendo que Bruselas se niega a establecer una frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, y Londres rechaza a su vez que Irlanda del Norte pueda seguir en el mercado único por tiempo indefinido, como propone el documento firmado entre ambas partes. Bruselas está dispuesta, como mucho, a negociar la relación futura con el Reino Unido una vez haya abandonado la Unión, pero no antes. Theresa May, por cierto, dijo ayer que no pedirá una prórroga y el 29 de marzo sigue siendo, por tanto, la fecha oficial del divorcio.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Casi 3.000 niños inmigrantes fueron separados de sus padres al cruzar la frontera sur de Estados Unidos. Es la cifra que dio inicialmente la administración Trump. Pero el pasado enero, el Departamento de Salud y Servicios Humanos publicó un informe en el que aseguraba que el número real de menores separados había sido mucho mayor. Ahora, con los demócratas al frente de la Cámara de Representantes, su comisión de vigilancia llevó a cabo este jueves una audiencia para investigar a fondo esta cuestión. La subinspectora general del departamento reconoció que desconocen el número exacto de niños separados. Otro alto funcionario de ese mismo ente, el coronel Jonathan White, criticó la política impulsada por la administración Trump. El año pasado, la administración implementó la conocida como política de tolerancia cero. Toda familia que no entrara a Estados Unidos a través de un puerto de entrada fue separada de manera indefinida y los centros en los que mantenían a los niños fueron fuertemente criticados. El Departamento de Salud y Servicios Humanos se comprometió este viernes a entregar nueva documentación a la Comisión para que el Congreso pueda seguir evaluando estos hechos. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos ya por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Los presupuestos y el malestar en el PSOE por el relator en las portadas de los periódicos.
ABC titula: el relator de Sánchez incendia el PSOE. Felipe González acusa al presidente de degradar las instituciones y se suma a varones, exministros y miembros del gobierno que reniegan del mediador para complacer al secesionismo. El Mundo titula: Felipe González, comillas, se está degradando institucionalmente el Parlamento. El separatismo destapa el pacto de la mesa de autodeterminación. Esquerra Republicana asegura que los partidos primero llegarán al acuerdo y luego irán a las instituciones para los cambios legales. Juntos por Cataluña revela que Carmen Calvo se comprometió en privado 3 veces a que partidos como PNV o Podemos se sumaran. El PDeCAT redobla el chantaje al gobierno y registra la enmienda a los presupuestos que retirará si hay avances. Tribuna firmada por Pablo Casado a llenar las plazas para llenar las urnas.
¿Cómo tratan esta cuestión tanto La Razón como El País?
La Razón titula: Sánchez ignora la presión, no convocará elecciones. El presidente aguantará en Moncloa, aunque los independentistas le tumben los presupuestos. Moncloa desoye las críticas de los varones y recuerda que fueron derrotados en las primarias. Cree que la movilización de las derechas les beneficia para negociar con Esquerra Republicana y PDeCAT. Felipe González acusa a Sánchez de degradar la democracia. El País titula: Felipe González asegura que el diálogo debe ser en el Parlamento. El PDeCAT se suma a Esquerra Republicana y anuncia una enmienda a la totalidad al presupuesto. Los independentistas catalanes mantienen el veto al proyecto pese al diálogo abierto por el gobierno. La escalada verbal de Casado genera inquietud en sectores del PP.
Otros temas que podemos destacar en las portadas.
En El Mundo, despilfarro en el AVE. 13 estaciones costaron 7.600 millones de más. Cae en Rivas el mejor falsificador de documentos de la historia. La juez libera a Zaplana tras bloquearle 6,3 millones y dice que nunca le puso en peligro. En El País, Italia y Francia se enfrentan en su peor crisis diplomática de las últimas décadas. Macron llama a consultas a su embajador tras la reunión del vicepresidente italiano Di Maio con chalecos amarillos. Las tensiones sociales y políticas lastran la economía europea. La Unión Europea inicia la misión por el diálogo en Venezuela sin apoyos claros. ABC, en la página 2, el Poder Judicial exige a Interior que actúe contra el acoso a los radicales. Contra el acoso de los radicales. El nuevo reglamento del taxi permitirá retirar licencias. El Tribunal de Cuentas revela sobrecostes de más de 7.600 millones en las obras del AVE. En La Razón, la jueza, tras liberar a Zaplana, pregunta: ¿qué riesgo para su salud es estar en prisión? El Tribunal de Cuentas detecta un agujero de 7.637 millones en el AVE.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial: Felipe Guerra, Paje, Lambán, ofensiva en el PSOE por temor a un descalabro el 26 de mayo. El Independiente: Casado confía en el PNV y los cabreados del PSOE para ganar una moción. En El Español, Sánchez niega a los varones del PSOE el diálogo que persigue a toda costa con Torra. 20 minutos, el PDeCAT reclama a Sánchez que suba su oferta o tumbará el presupuesto. OK Diario: el gobierno quiere extender la figura del relator a las negociaciones con el País Vasco. El Diario.es: Sánchez e Iglesias se reúnen en secreto para desbloquear la negociación de los presupuestos. Moncloa.com: Eduardo Zaplana, el último dirigente del PP al que le pillan con dinero en Suiza. Voz Populi: la mayoría del gobierno desconocía la idea del relator. Comillas: Calvo está abrasada. Y la información.com: Casado da orden de mantener en el cajón su libro sobre economía para no levantar ampollas.
Titulares que tienen respaldo en los editoriales de los periódicos, como no podía ser de otra manera.
En El Mundo, el editorial se titula: la humillación no puede salir gratis. Dice: asumir el marco del separatismo exige una reacción política y civil. Es la irresponsable táctica de la polarización o el miedo, o Sánchez o los ultras. Los socialistas que critican la deriva sanchista no militan, que sepamos, en la ultraderecha y exigen explicaciones. En el otro editorial, el título es: una irresponsable política económica. En ABC, el editorial se titula: la justicia y el estiércol. Dice: España no es inquisitorial, muy al contrario. La dependencia que Sánchez tiene del separatismo es otra forma de arrojar estiércol sobre nuestra justicia. El otro editorial se titula: escolares marginados en su propio país. En La Razón, el editorial se titula: una degradación institucional. Dice: no puede aceptarse una comisión de partidos que esté por encima del Congreso y que busque una solución política para el conflicto catalán que afecta a aspectos fundamentales de la soberanía nacional. En El País, el editorial se titula: apertura. Dice: las universidades españolas deben ser más receptivas al talento extranjero. El otro editorial se titula: la demagogia de Trump.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder esta mañana a nuestros oyentes?
En El Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula: tongo y farsa al servicio de una suma, 150 más 25. Dice: Sánchez pudo ahorrarse esta carrera de obstáculos en el lodo si, cumpliendo su palabra, hubiera convocado elecciones tras ganar la moción de censura. Los socialistas descubren con espanto que su secretario general está dispuesto a permitir que sus candidatos vayan al matadero en las elecciones de mayo, si eso resulta funcional para pavimentar el camino de su próxima investidura. tras comentar que se utiliza la misma fórmula que con ETA, concluye el artículo. Podemos vive una escisión material y el PSOE una escisión moral. Menos mal que ha llegado Pepu Hernández. En El Mundo, la tribuna la firma hoy Pablo Casado, presidente del PP, con este título: llenar las calles para llenar las urnas. Apela a que Madrid se convierta el domingo en el inicio de un movimiento cívico que llegue a toda España en defensa de la nación. Hay otra tribuna firmada por el socialista Nicolás Redondo Terreros con este título: cuando el diálogo significa sometimiento. Dice que el relator es una bomba de relojería para el PSOE porque Sánchez acepta reunirse en plano de igualdad con quien viola la ley. Termina diciendo: los diputados y cargos relevantes del PSOE deben unirse a quienes venimos pidiendo elecciones ya. Y en el ABC, el horizonte de Ramón Pérez Moura se titula hoy: Pedro Sánchez, ese fenómeno. Dice: en lugar de aprovecharse de su posición de superioridad, Sánchez está entregado a quien le necesita para sobrevivir. En su tiempo recobrado, titulado hoy Es el relato, Pedro García Cuartango escribe: los independentistas ya tienen un argumento formidable para deslegitimar el Tribunal Supremo.
Vistazo a las imágenes con valor en sí mismas.
Fotos distintas hoy. En ABC, un montaje con las caras de Felipe González y Pedro Sánchez con fondo rojo y en medio el logo del PSOE con una llama. Foto en La Razón para la Plaza de Colón y la bandera española con este pie de foto, sin siglas, con banderas españolas, referido a la manifestación convocada para el domingo. En El Mundo, foto para Josep Borrell en Uruguay en la reunión de la Comisión de Apoyo a Venezuela, más pendiente de su teléfono móvil que de la reunión. Y en El País, foto para Pedro Sánchez en Estrasburgo con el presidente del Tribunal de Derechos Humanos.
Te quedan los salmones, los titulares de la prensa económica color salmón.
Expansión. ACS y Atlantia lanzan una macroemisión en Abertis. En 5 días, EY haya pruebas de fraude en su investigación forense sobre Día. El Economista, el rebote en bolsa toca techo por el enfriamiento China-Estados Unidos. CapitalMadrid.com, CaixaBank presenta a los sindicatos las primeras condiciones económicas del ERE. DiarioAbierto.es, Bruselas rebaja una décima su previsión de crecimiento para España en 2019 hasta el 2,1%.
Titulares de la prensa en Madrid, que completamos con los titulares de la prensa en Barcelona. Puente radiofónico, Onda Madrid-Barcelona. Rafa Ribó, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Vamos con ritmo, que tenemos mucho relato. Relatores descartados.
Pues sí, nombre sobre la mesa. El periódico desvela que el gobierno ha propuesto como relatores al abogado y padre de la Constitución, Miquel Roca, y al notario Juan José López Burniol, y que la Generalitat los ha rechazado, los descarta, por considerarlos poco neutrales.
Calvo retrocede,
¿eh? Al menos eso es lo que interpretan los negociadores de la Generalitat. Según cuenta el digital El Nacional, la vicepresidenta del gobierno ha pasado de comprometerse a no establecer líneas rojas, ninguna, a exigir, lo hizo ayer mismo, a no concretar el derecho a la autodeterminación en la agenda de las mesas de diálogo, tal como se le pide desde la Generalitat.
Mientras tanto, jugamos al juego de la enmienda a la totalidad.
Efectivamente, el PDK presentará este viernes una media de devolución de los presupuestos generales del Estado, pero como que es un juego, ha dejado claro que hay margen para retirarla antes de que empiece el debate de las cuentas el miércoles que viene, al menos un juego político, vaya.
Confesiones.
Pues sí, en todos los medios digitales se puede reproducir el vídeo del momento en que la diputada Jen Díaz desvela ayer en la tribuna del Parlamento de Cataluña que fue víctima de violencia física y psíquica. Ni un momento de alta tensión emotiva, emocional, esquivó, sin embargo, la polémica política. Los independentistas recriminan que algunos diputados de Ciudadanos no aplaudieran a la diputada, a pesar de que este reconocimiento se produjo en el marco de un debate de una moción en la que se exige que no se pacte con partidos, dicen, que niegue la violencia de género.
Competencia contra el decreto que elimina las VTC.
Efectivamente, la Autoridad Catalana de la Competencia, organismo que depende de la Generalitat, conviene recordarlo, advierte que el decreto, que significa la salida de las principales empresas operadoras del sector, colisiona con la regulación existente, es discriminatoria y va en contra del servicio. Por eso pide al gobierno catalán que la retire y al Parlamento que no valide el decreto.
Una más, huelga inédita.
Pues muy rápidamente, la plantilla del exclusivo Club de Polo de Barcelona ha convocado una huelga, la primera en toda la historia de la entidad, para protestar por la degradación unilateral de sus condiciones salariales. Y mismo Pablo, ya lo sabes, que los ricos también lloran.
Efectivamente, y juegan al polo. Tú no juegas al polo.
Bueno, pues no lo he probado. Un día que tú quieras probarlo, me avisas y así. Pobre caballo.
Que nada, huelga. Adiós, Rafa Ribot, Barcelona. Adiós, que te vaya bien con el relato, ¿eh?
Buenos días.
Adiós. La hora del deporte es hoy las 8 menos 7.
Onda Madrid, deportes.
Cada uno con su relato. Laura Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días. Calentamos motores para el derbi madrileño. Supongo, Juan Pablo, que también lo haces tú. Mañana a las 4:15.
Estoy ya en la banda,
calentando. En el Metropolitano Atlético de Madrid, Real Madrid. Hoy estaremos muy pendientes de las comparecencias de ambos entrenadores, Simeone y Solari, que vamos a escuchar, por supuesto, en el partido de la una de Onda Madrid. En lo deportivo, en el cuadro rojo y blanco, continúa la duda de Coque. Ayer se mantuvo al margen del grupo y realmente tiene complicada su participación en el derbi. Oblak va a estar en portería con Jiménez y Godín en el centro de la zaga y Lucas por el carril zurdo. Rodrigo y Tomás serán los encargados de ocupar el doble pivote con Saúl en una banda y Correa por otra, y arriba Morata en su gran debut ante su ex-equipo el Real Madrid, ante la afición colchonera. Volverá a formar pareja de ataque con el francés Griezmann. El delantero francés dice que va a ser un partido competido, pero que ellos cuentan con una ventaja, la afición colchonera.
Un partido muy especial para nosotros, para la afición, para el club. Intentaremos hacer un gran partido y coger los tres puntos. Siempre están aquí para dar el apoyo, para animarnos, para en cada córner o ocasión que haya, pues empujarnos, y eso lo sentimos en cada partido. Seguramente el sábado será el doble, ¿no? Pero tenemos muchas ganas de jugar.
En el Real Madrid, Solari pierde a Marcos Llorente, que se tuvo que retirar en el Nou Camp con una lesión muscular de grado 2 en el aductor mediano de la pierna izquierda, y va a estar al menos 2 semanas de baja. Y atención a estas declaraciones en la previa. Un ex del Real Madrid como Rubén de la Red, en declaraciones a la agencia EFE, lanzó el siguiente mensaje.
El Real Madrid no espera a nadie. En el Real Madrid todos son buenos y si no estás a la altura, pues viene otro compañero y te pasa por la derecha.
Un mensaje que muchos han interpretado como directo a Isco. Incluso el malagueño contestó en su cuenta de Twitter: totalmente de acuerdo con de la Red, pero cuando no gozas de las mismas oportunidades que tus compañeros, la cosa cambia. Aún así, sigo trabajando y luchando mucho a la espera de ellas. Después, de la Red concretó que no era un mensaje dirigido directamente al jugador malagueño del Real Madrid. Ayer se cerraban los partidos de la ida de semifinales de la Copa del Rey con el empate a 2 entre el Betis y el Valencia en el Benito Villamarín, en un partido vibrante. El Betis adelantó 2-0 en el marcador con tantos de Loren y Joaquín. El Valencia, que gozó de grandes ocasiones para haber ampliado el marcador, terminó empatando con los tantos de Cheryshev y Gameiro. La vuelta será el 28 de febrero en Mestalla. El Getafe va a abrir mañana la jornada ante el Celta, y el Rayo Vallecano también va a jugar mañana. Michel no va a poder contar con Óscar Trejo para el partido frente al Español. El argentino vio la quinta amarilla frente al Leganés y el comité de competición se la ha mantenido, por lo que tendrá que cumplir un partido de sanción. Y ya el domingo a las 12, Leganés-Betis, recordamos, partido que tuvo que cambiar de horario precisamente por la participación del conjunto sevillano. En segunda división, la Liga actualiza la clasificación después de decidir dar por ganados todos los partidos de la segunda vuelta que se hubieran tenido que disputar contra el Reus, equipo expulsado de la competición. Con esta actualización hay un nuevo líder, que es el Albacete. Y en la UEFA, ayer Alexander Zeferin fue reelegido como presidente para los próximos 4 años, y atención porque va a tener un nuevo cargo en su comité y no es otro que el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales.
Voy a devolver con trabajo, con implicación, todo este apoyo, y sobre todo voy a agradecérselo a los 55 países y también a los miembros del comité y al presidente Alex Zeferin, que creo que han acogido con un buen talante y de muy buen gusto mi llegada, así es que nada, pronto a trabajar con mucha gana y con mucha ilusión.
Y hoy tenemos baloncesto. El Real Madrid viaja a Moscú, ha viajado ya para enfrentarse al CSKA en la Euroliga, un equipo que no gana en su campo desde hace 10 años. El Madrid defiende la segunda plaza, amenazada precisamente por el conjunto ruso, que es tercero, solo una victoria menos que los blancos. Cuenta con las bajas de Yul y Trey Tompkins, partido no definitivo según Pablo Lasso.
En la Euroliga son todos importantes, desde el primero hasta el último. Sí, es verdad que los dos estamos en una buena situación de cara a entrar en playoff, pero tenemos que asegurar esa posición todavía y buscamos el tener la ventaja de campo los dos. Bueno, es un CSKA Real Madrid, un Real Madrid CSKA es mediático, probablemente no sea, entre comillas, definitivo, pero esto podríamos hablar de todos los partidos anteriores. Definitivos son cuando se va acercando el final, pero yo a todos les doy mucha importancia.
Partido que seguiremos en el partido de la onda de Onda Madrid, y hay movimientos en la NBA. Marc Gasol deja la conferencia oeste y se marcha a la este, deja los Grizzlies después de 11 años y llega a los Toronto Raptors, donde va a compartir equipo con Ibaka y con Scariolo.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 12 del mediodía, vive el Super Sábado Deportivo en Onda Madrid. Comenzamos con el Getafe Celta de Vigo en el Coliseum. Y desde las 3, no perdemos detalle del gran derbi en el Metropolitano. Atlético de Madrid, Real Madrid. Y a continuación, Español Rayo Vallecano. Además, en segunda, Extremadura Majadahonda. Y en baloncesto, Barcelona Fuenlabrada.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este viernes 8 de febrero, un día en el que, según nos cuentan los del tiempo, llegaremos hasta los 18 grados en muchos puntos de la región, es decir, una sensación primaveral muy agradable. Sobra el abrigo, la chaqueta, la bufanda. Ahora no sobra nada, tampoco hay que entusiasmarse porque ahora hace frío y es una hora estupenda para salir, como cualquiera de esta mañana desde las 6, que estamos aquí acompañándoles. Ahora son bajas las temperaturas, tenemos 3 grados en la sierra, 4 en la capital y 2 en la zona sur, en la víspera de un Atleti Madrid que siempre genera conversaciones y comentarios y piques en general en los centros de trabajo, en los colegios. Es un tiempo estupendo este para hacer bromas y pinchar un poco al compañero. Hay inquietud en Onda Madrid por saber qué va a hacer Félix Madero esta noche cuando despida el enfoque, ya que el miércoles pasado, cuando despidió el enfoque antes del Madrid-Barça, puso el himno del Madrid. Entonces hay inquietud por saber qué va a hacer Félix Madero esta noche, por ejemplo, conocido madridista, si esta noche cerrará con el himno del Madrid también o pondrá los dos. Intentaremos desvelar esa inquietud a lo largo de esta mañana. ¿Qué va a pasar? Porque hay debate. Hay debate en esta casa, pero y en los alrededores de esta casa también. Hay mucho debate sobre qué hay que poner. Si hay que poner el himno del Madrid, del Atleti o ninguno de los dos. Hablaremos de ello. Pero es un asunto relevante este fin de semana. El Atleti Madrid en el Metropolitano de mañana. Casi tan apasionante como las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. Que son enmiendas de quita y pon. O por lo menos al quita y pon están jugando los independentistas de Esquerra Republicana y el PDeCAT. Hoy el PDeCAT, para no quedarse atrás con Esquerra, presenta su enmienda a la totalidad del presupuesto general del Estado que ha presentado Pedro Sánchez y su gobierno y que es el alimento necesario para llegar al final de la legislatura, que es el verano de 2020. Entre medias hay unas elecciones el 26 de mayo, que no es un asunto menor y es un examen que preocupa y mucho, especialmente ahora mismo en el Partido Socialista, a determinados dirigentes del Partido Socialista, a la vista de lo que ocurrió en Andalucía. La figura del relator o mediador, incluso ya se barajan nombres, que ha rechazado la Generalitat, por ejemplo, el nombre de Miquel Roca, porque considera que no es lo suficientemente imparcial, dicen los independentistas. Lo cuenta el periódico de Cataluña en la mañana de hoy. Pues la figura del mediador o del relator ha caído como una bomba dentro del Partido Socialista, como les decíamos ayer, y hoy hay voces diferentes que piden una rectificación al gobierno de Sánchez, ya no solo Alfonso Guerra. Está la sentencia del expresidente del gobierno, Felipe González, que dice que negociar con los independentistas en mesas de partido en paralelo a los parlamentos degrada a las instituciones democráticas.
Paradoja número uno. ¿Para qué necesitamos una mesa de partidos en la que no participan los que no quieren y tienen razón, decidida por un ejecutivo que no permite funcionar al Parlamento si existe el Parlamento. ¿Para qué necesitan los partidos nacionales? Salvo que se pretenda degradar institucionalmente, lo cual es muy peligroso para el funcionamiento de la democracia, el valor del Parlamento en Cataluña y en el conjunto del Estado en Madrid.
Felipe González pone voz al malestar interno en buena parte del PSOE, el PSOE antiguo, el PSOE del Antiguo Testamento, o el PSOE que se la juega en las próximas elecciones autonómicas, en Castilla-La Mancha, en Aragón, en Extremadura, incluso en la Comunidad Valenciana, en todas las regiones de España. Hoy en el diario El Mundo escribe Nicolás Redondo Terreros, que algo sabe de la historia del Partido Socialista Obrero Español, fue su secretario general en el País Vasco. Escribe: el relator es una bomba de relojería para el PSOE, porque Sánchez se está reuniendo en un plano de igualdad con quien viola la ley. Y dice Redondo, Nicolás Redondo Terreros, pedimos elecciones ya. ¿Qué es lo que piden, por cierto, tanto el PP y Ciudadanos en la manifestación por una España unida? Elecciones ya, el domingo. Casado ha elevado el tono del discurso y de sus expresiones. Felón, ilegítimo, mentiroso, compulsivo, ocupa al presidente del gobierno, incluso algo más.
La agenda que estamos viendo en Cataluña es la agenda de ETA. Es decir, es la agenda del nacionalismo que se alía con la izquierda acomplejada y apaciguada, pensando que algo tienen que darlo, algo tienen que dar a la izquierda para intentar resolver ese desequilibrio de una transición y de un advenimiento a la democracia en el que las cartas estuvieron marcadas.
Ayer el presidente del gobierno intervino en Estrasburgo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y lanzó dos mensajes, uno de los independentistas en defensa del Poder Judicial. Empieza el juicio la semana que viene, se junta todo la semana que viene, las enmiendas a la totalidad de quita y pon y el juicio en el Tribunal Supremo, y otro mensaje hacia el PP y Ciudadanos, sin nombrarlos, por la manifestación de mañana, del pasado mañana, domingo, acusándoles de crispar.
Cuando se prima la crispación sobre el acuerdo, cuando se prima la ruptura unilateral sobre la búsqueda de consensos, o cuando se defienden fórmulas simplistas, anacrónicas y ya fracasadas para resolver problemas complejos, la democracia se debilita y se resiente.
Sánchez era preguntado ayer por los periodistas con mucho interés y mucha insistencia en los pasillos de ese Tribunal Europeo de Estrasburgo, donde rindió visita el presidente del gobierno, sobre la figura del relator o mediador, pero el presidente prefirió no contestar. Debería contestar a esa pregunta como a otras, y no hacer lo que él criticó del plasma. Conviene una explicación del presidente del gobierno sobre qué significa este asunto del relator y el mediador, y cuál es la intención del gobierno y cuáles son los planes, y qué está negociando la vicepresidenta del gobierno con el independentismo catalán sobre lo que se debe debatir o no en esas mesas en paralelo que, según González, degradan las instituciones democráticas. Si se va a debatir, como se está publicando y se está contando desde ayer y hoy también, se va a hablar de la independencia, que es en definitiva el objetivo de todo esto. No se está hablando del juicio, porque el juicio va por otro carril y sabe el independentismo que ahí el gobierno ha hecho hasta donde ha podido. Por ejemplo, que el abogado del Estado cambie de criterio y rebaje la calificación de la pena que solicita de rebelión a sedición. Las mesas de diálogo, estas mesas de diálogo en el Parlamento Nacional, en el Parlamento Autonómico, al margen, quiero decir, de los dos parlamentos, tienen esa agenda que de momento es agenda oculta. Pero ya veremos si el gobierno hace pública la agenda, y eso hace que las enmiendas de quita y pon pues sean de quita. Y el PDeCAT y Esquerra, que tienen hasta minutos antes la semana que viene del debate de las enmiendas para retirarlas, lo hagan. Y en esas estamos ahora mismo, con la tensión, con el pico de tensión en todo lo alto, pero no hay que olvidar en ningún momento que hay elecciones el 26 de mayo y elecciones relevantes, que son como las semifinales antes de la final, que serán cuando lleguen las generales, y las generales llegarán en función de si hay presupuestos o no, y ahí es donde se la está jugando el actual gobierno y Pedro Sánchez. Aquí en Madrid, hoy es noticia en la Crónica de Madrid, además del corte de la línea 2 entre Retiro y Sol, y que de momento, como venimos contando en la Madrid, no hay autobuses que suplan el trayecto, y esperemos que sea pronto. Hoy en la Asamblea de Madrid, la Comisión de Investigación de la Asamblea sobre el caso del amianto en el metro, pues creada en abril del 18, va a dar a conocer sus conclusiones y va a debatir y votar su dictamen final. En el borrador de las conclusiones asegura que Metro ocultó la existencia del material cancerígeno durante casi 3 décadas. Veremos al final qué dice ese borrador y qué se vota y a qué conclusiones se llega en esta comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, que hoy es noticia en Madrid, y contamos aquí en Onda Madrid, como otras noticias ahora mismo, con David Cerráez y Ángela Beato. Pedro Sánchez y el secretario general del PSOE de Podemos, Iglesias, mantienen un encuentro para desatascar los presupuestos.
Se reunieron el miércoles en Moncloa para desbloquear la negociación. Iglesias dejó claro que su partido no va a impedir la tramitación de las cuentas públicas, pero no garantizó que vaya a apoyarlas.
El Tribunal Supremo rechaza aplazar el juicio por el proceso independentista.
Se mantiene para el 12 de febrero. La sala desestima la petición de varias defensas que exigían más margen para preparar su estrategia. Tampoco acepta levantar la prisión provisional de los acusados tras sus denuncias de trato degradante en los traslados.
Rechazo a la derogación de la ley del aborto que propone de nuevo el PP.
Pablo Casado apuesta por recuperar la ley de supuestos de 1985 y derogar la actual ley de plazos aprobada en 2010. PSOE, Podemos y Ciudadanos son contrarios a una vuelta atrás que el líder popular ha vinculado con el mantenimiento de las pensiones.
El Tribunal Supremo no ve plagio en la tesis de Sánchez.
Ha rechazado la querella presentada por Vox en la que acusaba al presidente de falsedad documental, prevaricación administrativa y tráfico de influencias. El tribunal argumenta que no se han presentado más pruebas que las informaciones publicadas en prensa.
Libertad provisional para Eduardo Zaplana.
La jueza ha tomado la decisión no por motivos de salud, sino porque entiende que el riesgo de fuga ha disminuido tras haberle bloqueado más de 6 millones de euros ocultos en Suiza. El expresidente de la Comunidad Valenciana niega haber cobrado mordidas.
El Parlamento Regional Andaluz acuerda que Vox presida la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico.
Esta comisión es la que tiene encargadas las competencias en materia de memoria histórica. Entre los acuerdos del pacto de investidura entre PP y Vox figuraba eliminar la ley regional sobre esta materia y sustituirla por una ley de concordia.
La Autoridad Catalana de la Competencia contra el decreto que suprime las VTCs.
Recomienda que el Parlamento catalán no convalide el decreto aprobado para regular la actividad de los vehículos de alquiler con conductor. En su informe, sostiene que la normativa es discriminatoria. La Generalitat asegura que seguirá adelante con ella.
Tensión sin precedentes entre los gobiernos de París y Roma por culpa de los chalecos amarillos.
Francia ha llamado a consultas a su embajador en Italia tras el encuentro entre el vicepresidente del gobierno italiano y un grupo de chalecos amarillos. Macron lo considera una injerencia y una provocación inaceptable, mientras que Luigi Di Maio sostiene que ha sido una reunión legítima.
Contamos el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Elena Miñambres.
Las temperaturas mínimas siguen estando por debajo de los 5 grados durante este viernes, por lo tanto volveremos a hablar de esa amplitud térmica que encontramos entre los valores mínimos y los valores máximos, porque una vez más en las horas centrales del día esas temperaturas diurnas podrán aproximarse a la barrera de los 15, 16, incluso 17 grados. En la comarca de Las Vegas, por lo tanto, de madrugada toca abrigarse un poquito más y en las horas centrales del día, al sol y con el tiempo estable, pues está bastante agradable, con unas temperaturas que nos van a acompañar hasta la jornada dominical, porque el domingo llega algo más de nubosidad, podría dejarnos alguna gota en puntos de la sierra, pero hasta entonces seguimos hablando de pocos cambios en la previsión del tiempo.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Calentamos motores para el derbi madrileño mañana a las 4 y cuarto en el Metropolitano. Atlético de Madrid, Real Madrid. En el cuadro rojo y blanco continúa la duda de Coque. Uno de los grandes alicientes será el debut de Morata ante su afición y precisamente contra el Real Madrid. El conjunto blanco pierde a Marcos Llorente con una lesión muscular en el aductor. Hoy muy pendientes de las comparecencias de ambos entrenadores, Simeone y Solari, que escucharemos en el partido de la una. Ayer se cerraban los partidos de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Empate a 2 entre el Betis y el Valencia. La vuelta el 28 de febrero en Mestalla. Noticia luctuosa, las autoridades británicas confirmaban a última hora de ayer que el cuerpo rescatado sin vida en la avioneta en el Canal de la Mancha corresponde al futbolista argentino Emiliano Sala, que viajaba junto con su piloto, junto con el piloto de la nave, desde Nantes a Cardiff. Y hoy tenemos Euroliga, baloncesto en Onda Madrid, CSK de Moscú, Real Madrid, un duelo directo por la segunda plaza, ahora en poder de los blancos, desde las 5:30 en el 106 de la FM, en el partido de la Onda en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Conexión con la Dirección General de Tráfico hasta ahora, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora estamos pendientes de un accidente en la 4 a la altura de Aranjuez que genera 4 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. Tráfico intenso en otras entradas a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares, la A4 a la altura de Pinto, la A6 en Puerta de Hierro y Aravaca. De salida de la capital hay complicaciones en la A3 en Rivas, Vaciamadrid y en la M40, densidad circulatoria en Hortaleza, recintos feriales y en Monte Carmelo en sentido A1, en Vicálvaro y Coslada dirección A2, Barrio de la Fortuna hacia la 6 y Valdemarín en ambos sentidos. Retenciones también en la M50, en Alcorcón hacia la 5, Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Sepamos la circulación en las calles de Madrid, Inmaculada Landeras. Ayuntamiento, buenos días.
Hola, muy buenos días. Por lo tanto, sin lugar a dudas, el transporte público es la mejor opción. Además, así colaboramos en limpiar un poquito el aire. Si miramos el tráfico importante a esta hora de la mañana en accesos de entrada, es el caso del Paseo de las Delicias, esos movimientos desde la carretera de Toledo, la Avenida del Mediterráneo, la Avenida de América, pero sin lugar a dudas donde tenemos más intensidad es en la entrada de la carretera de La Coruña, la Avenida de la Memoria, y en salidas, no solo el Paseo de la Castellana, sentido Nudo Norte, o María de Molina, sentido carretera de Barcelona, también destacamos la Avenida de Filipinas en ese enlace con la Plaza de Cristo Rey, la calle de Arturo Soria con Gregorio Benítez, con un tráfico muy intenso, y en la M30, ojo con el tramo nordeste, porque siempre tiene alta intensidad el movimiento de sur a norte por este lado de Venta, sobre todo, pero hoy hay un accidente en la salida al nudo de Pío XII, en la incorporación a la estación de Chamartín, así que ténganlo en cuenta. Todavía es buena alternativa Príncipe de Vergara, subir por Príncipe de Vergara, avenida de Pío XII.
Las 8:15. Contamos lo más destacado de la Crónica de Madrid hasta ahora con Carlos Ibáñez.
Que pasa, entre otros asuntos, por la Comisión de Investigación de la Asamblea por la Gestión del Amianto en Metro, que vota hoy sus conclusiones. Fue creada en abril del año pasado para aclarar la gestión del amianto por parte de Metro y hoy, casi un año después, celebra su última sesión para debatir y votar el dictamen final. Dos de los cuatro trabajadores de Metro enfermos relacionados con el material han fallecido y, según el Sindicato de Maquinistas, medio centenar de trenes permanecen inmovilizados a día de hoy en las cocheras de Metro por la presencia de amianto en la pintura que recubre, según el Sindicato de Maquinistas, que ha convocado, por cierto, nuevos paros por este asunto para mañana. Se van a celebrar entre las 11 y las 12 en las líneas impares. Y del amianto a la contaminación atmosférica en la capital, porque hay datos que indican que Madrid ha incumplido ya las superaciones del límite horario de dióxido de nitrógeno de todo el año que acabamos de comenzar. El punto negro de la contaminación se encuentra en Plaza Elíptica, que tan solo en 36 días ha superado ya los niveles establecidos para todo este 2019. Hasta allí nos vamos en directo. Gloria García Talavera, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. En Madrid se respira mal y, sobre todo, si uno vive o transita a diario por esta plaza elíptica, preocupan, por ejemplo, las partículas en suspensión. El principal problema es el tráfico de la carretera de Toledo. A esta hora lo que vemos es un tráfico constante porque es la vía que conecta Madrid con las poblaciones del sur. Más de 10.000 vehículos acceden por aquí a diario. Hay además un gran colegio, el San Viator, y muchos de los padres utilizan, lo estamos viendo, vehículos privados para traer a sus hijos al centro. A estos se suman las furgonetas que paran para trasladar a obreros que a diario buscan trabajo en este punto de la capital. Y una cosa más, un enorme intercambiador de metro, pero también de autobuses. Picor de garganta, sequedad en nariz y boca, escozor en los ojos y una sensación constante de masticar polvo es lo que notan aquí los residentes.
Yo creo que esta plaza es la que más tráfico tiene, porque es toda la salida a la carretera de Toledo. Entonces es a todas horas, te da igual la hora que vengas, que siempre está hasta arriba de coches y sobre todo por la mañana. Y no ya solo lo que pasa por arriba, sino lo que pasa por debajo, por el túnel.
Se nota el aire que respiras, sobre todo Plaza Elíptica, que hay un montonazo de coches. Pues claro, el aire se nota que está más contaminado, no lo notas si vas al pueblo o vienes aquí y se nota un montón, sobre todo la calidad del aire.
Hombre, pues contaminación bastante, debido a todo, al mal funcionamiento de vehículos, al mal funcionamiento del tiempo, al mal funcionamiento de todo.
Desde Ecologistas en Acción proponen un plan específico para la plaza elíptica que incluya la mejora del servicio de los cercanías, carriles bus, la prolongación de la línea 11 de metro y también la modificación de las líneas de la AMT.
Bueno, y además hoy también estamos pendientes del juicio por espionaje en el Partido Popular. La Audiencia Provincial de Madrid reanuda el juicio de 6 acusados de ese supuesto espionaje en 2008 a cargos políticos del Partido Popular enfrentados a la expresidenta Esperanza Aguirre con las declaraciones de testigos. Está previsto que hoy lo hagan, que declaren los exconsejeros Francisco Granados y Alfredo Prada, entre otros. Además, vamos a asistir a la concentración protesta de los padres de alumnos de un colegio de Rivas que surge como respuesta a las medidas adoptadas por parte del ayuntamiento al restringir el aparcamiento solo en las inmediaciones del centro. Ninguno de los otros 18 colegios de la localidad sufre este tipo de restricciones. Y de vuelta a la capital, dos citas. Cerca de 800 marcas de moda presentan desde este viernes sus propuestas para la primavera-verano para este año y el otoño-invierno para el que viene en el Salón Internacional de Moda en Madrid, el MOMAD, que se celebra en IFEMA. Y la segunda de las citas es con la inauguración oficial del Año Nuevo Chino del Cerdo en Usera, un acto que abre el programa de más de 100 actividades culturales y lúdicas que ha preparado el Ayuntamiento de Madrid para sumarse a esta celebración. Usera es el distrito que concentra la mayor población china en Madrid y en el que durante este fin de semana tendrá lugar el grueso de esa programación municipal.
Más información, claves de la actualidad de Madrid. Ahora mismo nos metemos a buen paso en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más información y claves de la actualidad de Madrid. En el intercambiador, María Cano, Madrid Diario. Buenos días, María.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
Felipe Serrano, jefe informativo de Onda Madrid. Buenos días, Felipe.
¿Qué tal, Juan Pablo?
Lo acabamos de contar, María. La Plaza Elíptica es el punto negro de la contaminación. Madrid ha superado todos los límites, que tú, yo sé que es un asunto que le prestas mucha atención.
Pues sí, pero no es el único punto. Es verdad que es el peor, es el punto negro, pero Plaza de España, Cuatro Caminos o Castellana tampoco es que hayan ido muy bien, porque tienen los peores datos desde 2013. Y eso a pesar, pues como decíais, de Madrid Central, de que han acabado las obras, por ejemplo, en Gran Vía y de los taxis, ¿no? Que han estado dos semanas sin funcionar y que suponen un porcentaje del tráfico importante. Entonces, la pregunta es, ¿todas estas medidas que se han llevado a cabo de verdad van a servir para bajar la contaminación o no? Porque si los datos resulta que son peores que los de hace tres años, bueno, peores no, pero vamos, es el récord desde 2015. Para que os hagáis una idea, se han registrado de media 55 microgramos por metro cúbico y en 2015 eran 63. No es una gran bajada para todo lo que se ha hecho. Entonces, bueno, lo que dice Rita Maez es hay que darle tiempo, en unos meses no se puede bajar de toda esta contaminación, pero bueno, la duda está flotando en el aire. Es cierto que en el medidor, en la estación que hay en la Plaza del Carmen, que siempre ha sido una de las que ha registrado los peores datos, por primera vez está por debajo de la media de la red, cuando siempre ha estado muy por encima. Eso es cierto. Sí. Y es verdad que está detrás de Gran Vía y está en una zona muy céntrica. Bueno, yo creo que hay que esperar, pero de momento las cifras no les avalan.
Felipe, ¿qué le ha pasado al final de esta legislatura al equipo de Carmena con el equipo de emergencias de Madrid?
Pues sí, están enfrentados ahí a un fuego, diríamos, latente, que vamos a ver qué consecuencias tiene. Hoy hay una comparecencia prevista, un acto de Javier Barbero, del responsable de Salud, Seguridad y Emergencias, y lo que ha ocurrido es que no es demasiado normal que haya cambios en la cúpula de un cuerpo tan importante como las emergencias, como los bomberos, a solo tres meses de las elecciones. Este área ha sido siempre un potro de tortura para todos los concejales que ha habido desde la época de Gallardón hasta nuestros días, y el equipo de Carmena no ha sido ajeno a esta circunstancia. Los sindicatos atribuyen estos cambios a una pelea interna, a diferencias de criterio por la aplicación de las 35 horas semanales. Es un extremo que el ayuntamiento niega. El hecho cierto es que han sustituido al director general de emergencias, Ignacio Becerril, y también al jefe del cuerpo de bomberos, Juan José García, que llevaba tan solo unas semanas, un par de meses en el ayuntamiento. El nuevo director de emergencias es Enrique López Ventura, es un bombero que estaba en activo desde 1984 y hasta hoy estaba fuera de servicio, es decir, han repescado a un jefe de bomberos que estaba en su casa tranquilamente disfrutando de la jubilación para apagar este fuego interno que se les ha abierto aquí. Y es ese es el este bombero, este señor es el nuevo director de emergencias, y como nuevo jefe de bomberos han puesto a Rafael Ferrandiz, que es un histórico del cuerpo, es un señor de mucho prestigio, que ha estado en grandes incendios, almacenes áreas, en el incendio de la Torre de Windsor, y bueno, los sindicatos lo que están diciendo es que no se van a quedar cruzados de brazos, que esto no va a quedar así, que es un suicidio, que es una maniobra de distracción para no lograr ese acuerdo de aplicación de las 35 horas semanales en el cuerpo. Hay algunas críticas políticas ya, y vamos a ver cómo evoluciona este conflicto. De momento, en Twitter, el concejal socialista Ramón Silva, que es una persona muy implicada con los problemas del cuerpo, ha escrito que es un gravísimo error por parte del gobierno de Manuela Carmena, que no mide las consecuencias, dice, de sus acciones. Como decimos, es un fuego latente. Vamos a ver a 3 meses de las elecciones cómo queda el asunto.
Ahora te pregunto otra cosa, pero antes, María, ¿las pequeñas librerías van a desaparecer en Madrid? ¿Por qué?
Pues porque se va a poner en marcha el programa de préstamo de libros de texto de la Comunidad de Madrid el curso que viene, como sabéis, que se llama CEDE. Entonces tenemos en la región unas 700 pequeñas librerías. Sí. Ellos calculan que van a desaparecer 500 de 700. Pues porque no pueden... Primero porque las condiciones para acceder a la licitación son prácticamente imposibles de cumplir para la gran mayoría de ellas, por los precios de cesión que son muy bajos, porque les exigen una facturación anual mínima de 23.000 euros, porque para licitar un lote tienen que tener a un empleado, pero para licitar dos tienen que tener a tres. Bueno, entonces piden, por un lado, que se rebajen estas condiciones para que ellos puedan acceder a la licitación, pero luego hay otro problema. Si en vez de ir los papás a comprar a esas pequeñas librerías los libros de texto de sus hijos, y ya de paso comprar otras cositas, porque ya que están en la papelería o en la librería, pues bueno, compran. Resulta que ahora va un representante de cada colegio, que puede ser el director o alguien de secretaría o quien corresponda. Están perdiendo una cantidad de venta tremenda. Ellos la cifran entre el 50 y el 60% de la facturación global del año. Si tú a cualquier negocio le quitas el 50 o el 60% de la facturación...
Pues adiós.
Pues adiós. Entonces, ¿qué han hecho? Acaban de crear una plataforma en la que ya están 300 de estas 700 librerías y van a seguir sumándose para intentar negociar con la comunidad y llegar a un acuerdo para buscar una solución y que no desaparezcan todos estos negocios.
Que son muchos, ¿eh? Si son 500...
Que son muchos. De 700.
Y por como mínimo una persona en cada sitio. Ya salen 500 personas que se quedarían sin trabajo, como mínimo. En fin. Sí. Felipe, el ayuntamiento, en desacuerdo con la propuesta del delegado del gobierno, que insiste en que para los desahucios hay que mandar a la policía municipal, no a la nacional.
Sí, para los desahucios sociales era la propuesta que había hecho el delegado del gobierno. En esa reunión, en esa mini cumbre que hubo el miércoles, el acuerdo básico que salió de ahí, a la espera de que se firme un convenio en las próximas semanas, es que los jueces deben avisar con alguna antelación, tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento de la capital, en ese tipo de lanzamientos de desahucios más vulnerables, es decir, que los lanzamientos, diríamos, sean tratados con una mayor sensibilidad, con una mayor y mejor respuesta por parte de las administraciones. A título personal, el delegado lanzó una reflexión, una idea, y es que la policía municipal vaya a los desahucios sociales cuando lo pida la comisión judicial, porque él entiende que no tiene demasiado sentido que vayan allí los antidisturbios con toda la caballería para reprimir y frenar ese tipo de lanzamiento. Pues bien, la respuesta del ayuntamiento es que comparten ese enfoque del delegado de que ninguna policía debe intervenir en un lanzamiento, porque es un problema social y no un problema de seguridad, pero el gobierno de Carmena, que dice que no se va a negar a atender los requerimientos por parte de los jueces, pero ellos entienden que la policía municipal en ningún caso debe intervenir en ningún desahucio. Y en esa cuestión, pues aparentemente había un acuerdo cerrado en la cumbre del miércoles, pero empiezan a surgir las primeras discrepancias en torno al tratamiento policial o social que se debe dar a este asunto.
Luego al final será un juez quien pida la presencia policial y veremos qué policía acude.
Claro, es que la Comisión Judicial siempre necesita ir con una autoridad policial para dar fe de ese levantamiento y en esas estamos.
En esas estamos. Y aquí lo dejamos en este intercambiador de hoy, María Cano, Madrid Diario. Que te vaya bien, hasta el próximo día, María.
Gracias, buen día.
Adiós, Felipe Serrano.
Adiós.
A las dos, todas las noticias.
Más información.
Más información y a lo largo de toda la mañana los boletines, por supuesto que sí. Y aquí seguimos en Buenos Días, Madrid, camino de las 8:30. Un momento.